Las gracias a mi memoria.
Todos los sábados de marzo, 21 horas.
Repetir la historia.
Caras y Caretas, Café Cultural, Venezuela 330. Entradas en alternativateatral.com. Hay otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra idea, hay otra piel, hay otra orilla, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en nuestro teatro Caras y Caretas, con gente que se ha acercado esta noche. Vamos a saludar inmediatamente, con una ovación demencial, a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, señores.
Qué espontánea la ovación.
Sí, sí.
Es conmovedora. Veo gente.
Sí, hay gente que está incluso con unos amansalocos,
sí,
haciendo,
sí,
que los más remisos griten un poco.
Hay francotiradores.
Sí, sí.
En las terrazas.
La gente, sí. Para que se entusiasme.
Pero no son grabados. Hay gente que está acá de verdad.
Es mucho peor que grabados. Son obligatorios los aplausos. Señores, vamos a dar cuenta de algunas de nuestras hazañas inminentes.
Atención, mañana también estaremos aquí y se repetirá el aplauso, inclusive será mejor que el de hoy.
Sí, espero.
A las 8 de la noche, aquí en Venezuela, a 3:30, los esperamos en Buenos Aires. Pero atención, que muy pronto estaremos en Rosario.
No me diga.
Sí, el día 30 de marzo.
Sí, sí.
Sin embargo, sábado, pero igual.
Claro, esa es una objeción interesante.
Sí.
¿Por qué sábado, dirá una vieja? Porque señora, sí. Porque sí, ahí está.
Bueno, sí. Porque después se pasa por la radio, pero otro día.
Claro, no tenemos por qué...
Bueno, está bien, no se pelee. El 30 de marzo estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway. Las entradas están disponibles en tuticket.com.ar.
Bueno.
Y atención, que en abril estaremos en Córdoba, La Plata, Morón, en ese orden. En Córdoba, el 4 de abril, en el espacio Quality. Las entradas están en qualityespacio.com. En La Plata, en nuestro querido Coliseo Podestá. El día 11 de abril, y al día siguiente, el 12, en Morón, en el Teatro Morón. En ambos casos, en PlateaNet están las entradas.
Antes que ninguno de esos acontecimientos, tendrá lugar el Congreso de la Lengua Española, al cual he sido invitado, y que será en Córdoba.
Sí.
Así que yo estaré en Córdoba... Puntualmente tendré una intervención concreta el día 28 de abril.
Sí, señor.
No sé a qué hora.
Pero bueno, es un detalle importante la hora y el lugar.
El día anterior estaré ahí mirando la inauguración.
Claro.
Pero ese mismo día, que es 27, estaré. ¿En dónde? En una especie de feria del libro que hay en Córdoba y que es paralela al Congreso y que se llama Festival de la Palabra. Así que ahí estaré, qué sé yo. Haciendo disparo, no sé qué.
Una vez
firmando libros, creo.
Sí, va a firmar libros.
Sí, sí,
o lo que fuere.
O algo.
Si le hacen firmar otras cosas, la firma.
También, si vos me ponés algo arriba de la mesa.
Una pelota.
Ahí está. También.
Como los futbolistas, ¿no? Que firman las,
sí,
las,
sí,
pelotas, sino que va a firmar. Sí. Los tenistas, bueno, todos los deportistas que trabajan con las pelotas.
La firman.
La firman. Hay deportistas que no tienen pelotas en su quehacer.
En su deporte, por ejemplo, corredor.
Claro, bueno.
Tipo que corre...
No tiene...
No.
Tiene solo empeño, nada más.
Muy bien.
Bueno, atención la gente que está aquí presente en nuestro Caras y Caretas, porque está circulando un memorándum de la radio.
Sí, sí.
Para educar al público, vamos a decirlo así.
Sí, porque están hartos lo de la radio.
Y bueno, no sé si hartos, pero...
Entonces no están hartos.
No, puede ser que sí.
Sí, están hartos.
No sé si están hartos absolutamente, pero...
Bueno, no están hartos.
Es verdad que hay personas que no se saben comportar en los teatros. Ahora está muy de moda sacarse fotos.
¿En el teatro?
Y después
con
el decorado.
Verse bueno, acabo de inventar otra peor. Durante la función,
sí.
El tipo, especialmente si uno tiene una ubicación más o menos buena, se da vuelta y se saca una selfie.
Claro, la selfie así.
De acá.
Con
Esther y Goris, atrás está Esther Goris.
Bueno, no se puede sacar fotos durante el espectáculo. Acá sí, porque acá hacemos cualquiera. Pero en los teatros serios...
No te dejan.
No se puede, señor. Entonces, ¿sabe qué hace?
Y sin embargo, yo he visto sacar fotos, pero de a miles.
¿En dónde?
En los recitales, especialmente.
Ah, en recitales sí.
Bueno, entonces...
Pero en espectáculos teatrales no.
¿En dónde?
En el Colón.
En el Colón no.
No, solo en el Colón, por mucho menos que Colón tampoco. Si no dice el Colón.
No, en el Colón te sacan el celular en la puerta.
No sé. A la
bueno, como quiera que sea, este es un dossier con nuevas normas para la etiqueta y para el comportamiento en el teatro.
Muy bien.
Dice, no basta hablando de celulares. Rescato la parte que se refiere a ellos. No basta con apagar su teléfono móvil. No.
Y que lo tira.
Hay que tirarlo. Algo
sí.
Así. Me imagino.
Y lo martilla.
Hay que destruirlo en presencia de la autoridad.
Lo incendia.
No. Dice, asegúrese que ya está apagado antes de entrar al teatro.
Ah, de, en su casa.
En su casa o a la tarde lo apaga.
Sí.
Para no ser humillado después en público. Cuando yo tengo un celular tal que nadie puede garantizar que se apaga cuando se apaga, que se prende cuando se prende, que te llama cuando te llama.
¿A usted se le prende solo?
Se me prende solo muchas veces.
Y recibe mensaje porque yo a veces recibo el llamado suyo y escucho lo que usted está haciendo.
Sí. ¿Y qué estoy haciendo?
Por lo general está cantando.
Ah. Entonces creo que lo llamo a propósito.
Pero sí, ahora en los teatros le dice, sale una persona a veces del propio elenco.
Sí, sí.
Ya caracterizado.
Por ejemplo, ¿quién puede ser?
Y para no hablar de Esther Goris, el mismo Rolón que hace teatro.
Gabriel Rolón hace teatro, sí.
Sí.
Y a veces sale.
Sale caracterizado ya.
De él hace todo. Él escribe la obra, la dirige,
bueno, sí,
dibuja los programas, psicoanaliza a los actores.
Sale Rolón. Rolón caracterizado ya de Rolón.
De Rolón, sí.
Y que es como un Rolón afectado, el caracterizado.
Sí, o sea,
caracterizado. Y entonces le habla al público y le dice, por favor.
Por favor.
Apaguen los celulares.
Sí. ¿Mm?
Continúa con algún parlamento quizás intrascendente y al rato dice...
Hacia parte, como Darío Vítori.
Claro.
Sí. Acá se para y dice, le dije que apagaran los celulares. ¿Mm?
Y después dice, ahora sí, apaguen los celulares, por favor. Y al rato otra vez dicen, verifiquen que tengan los celulares apagados. Y espera el actor, porque
sí,
se espera.
Sí,
los
sí, se espera.
Espera. Y si hay gente hurgando en la cartera y... los va marcando.
Sí. Ahí está la vieja.
Claro, y la espera. Detiene todo el teatro hasta que la señora, que tarda en apagar.
Sí, ¿cuánto tarda una vieja en apagar el celular?
Bueno, sí.
45 minutos mínimo.
No sé, no, señor. Se la espera. Y ahí comienza el espectáculo. Y sin embargo, usted puede creer que suena algún celular.
Sí, sí. Siempre hay uno que suena.
O en vibrador. Hay gente que lo tiene en vibrador.
Sí.
Y cree que eso...
A ver, dice, por la cara me parece que es usted.
No, no. El problema de los vibradores.
Sí. En otro orden de cosas.
No, señor.
Por fin este programa es lo que yo esperaba.
Es que los vibradores, con los vibradores, también se le prende la luz. Y la pantalla del celular ilumina el rostro de la persona.
Claro, porque está bien que se prenda la luz. ¿Se prende la luz en los vibradores?
Claro, se le prende...
Para orientarse.
Es por acá, dice. Y en un teatro a oscuras, es un...
Sí.
El faro de Alejandría es eso.
Sí, 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 claro.
Y entonces también eso desconcentra a los actores que tienen que volver a empezar la obra.
La obra no empieza de nuevo, estaban en el tercer acto.
Sí.
Y se van, hagan de cuenta que no escuchamos.
Bueno, pero si ya murieron dos personas.
Ya las resucitamos así.
Sí. Es muy difícil así. Por eso es importante guardar una etiqueta en el teatro.
Cuando los actores se mueren en el teatro,
sí,
¿se van a la casa o se quedan hasta que termine la obra?
Se quedan porque después salen a saludar vivos.
Claro. Pero a veces dice, yo no saludo, dicen algunos actores. Porque si me muero en el primer acto.
Sí, bueno,
después
pero
me tengo que quedar sin hacer nada.
Y sí, se van, algunos se van al café.
Al café de la esquina, sí.
Sí.
Y por ahí algunos que se van de la obra porque se aburrieron, lo ven. Y es peor.
Sí, es peor.
¿Qué te dije?
O a veces hacen dos funciones, están esperando lo de la próxima función y ven salir al muerto.
Claro.
Dice, te dije que no moría, esperá, vamos a esperar a ver la obra.
Sí, sí. Ah, claro.
Y el tipo está esperando para la segunda función.
Bueno, segundo consejo. Nunca susurre... Este es el que... Soltame. y mucho menos hable durante la ejecución.
No,
son ejecuciones.
Bueno, el espectáculo.
Si es usted un poco duro de oído, ¿qué?
Que si es duro de oído.
Cómprese algún complemento auditivo.
Sí, otro oído.
Sí. Pero no distraiga a su compañero para obtener información. ¿Qué dijo?
¿Quién es ella?
¿La hermana de quién? Bien. Y por favor, no tararee nunca las canciones.
No,
eso sí.
A menos que el espectáculo lo pida, ese es un espectáculo
pésimo.
De Café Concert, por ejemplo.
Claro, exacto. Y no haga picnics.
No, ¿no puede esperar a comer cuando termine el espectáculo?
Y no sé. De hecho, dice, no coma nada, ni siquiera las uñas. Si tiene que comprar un helado en el descanso, asegúrese de que al comenzar la segunda parte ya lo ha terminado.
Sí.
Ah, porque por ahí entran... Bueno, si ahora comen todo, señor.
No,
siempre que lo compre en el teatro o en el cine...
No, el cine es otra cosa.
El cine, sí.
Pero el teatro, usted no puede ingresar con un helado de palito.
Y menos con un sándwich.
No, con nada, señor.
Bueno, deshágase también del envoltorio del helado. El ruidaje de los envoltorios es espantoso. Suena como un gato enloquecido arañando una puerta, dice.
La metáfora.
Que escribe esto haciéndose el vivo.
Sí.
Si teme que le pueda dar un ataque de tos.
Sí.
Yo dije un ataque en general.
No, un ataque
de tos. En medio de la representación. Bueno, no, más temo que me dé un ataque.
No, pero
no me importa un ataque de tos.
Sí, porque...
Un ataque, qué sé yo, al corazón.
No, pero...
O de nervio. ¿Qué hago en medio de la representación?
Bueno, eso es inevitable.
No espero al final.
Y no se puede esperar eso.
Y no, entonces, ¿cómo hace usted? Le agarra un ataque.
No, le dice.
Le dice al de al lado.
Al de al lado, pero le dice bajito.
Así. Le agarra un ataque.
¿Qué?
Dice, no, si teme que le dé un ataque de tos... Lleve preparado un amplio pañuelo para taparse la misma y pastillas para calmarla.
Es mentira que la pastilla sirve para la tos. Rompamos ese mito
jamás,
de una vez.
Jamás, en medio de un estornudo me meto una pastilla, sale.
No, sí.
Expulsada.
No, ni tampoco la tos. No hay pastillas para la tos. No sirven y hacen peor, además.
Bien, qué tremendo, ¿no?
Todo lo que sea ruido, lo mismo si a usted le pica algo.
Conviene rascarse.
Yo espero, postergo. A mí me gusta postergar la rascada.
Ah, sí, a mí también.
Porque usted tiene que utilizar ese estímulo del picor para desplazar la atención de ese lugar hacia, por ejemplo, el espectáculo. Y se disfruta más el espectáculo. A veces hasta deseo que me pique algo.
Sí, cuando me estoy aburriendo, yo también. ¿Qué? Si por lo menos me picara.
Porque no vale estar rascándose contra la butaca.
No, porque se mueve toda la fila.
Entre la señora del vibrador y usted que se rasca, esta fila 8
ahora,
es tremenda.
Por ejemplo, hablando de otro tipo de rascada, o de la rascada en sentido metafórico, es decir, las caricias que se propinan los novios.
Señor.
Usted sabe, ¿por qué razón? Explíquemelo. En el teatro... No son frecuentes, y en el cine sí.
Sí. Creo que por una cuestión de plano, de proximidad.
Yo creo que es porque los actores de la película, que son los que están mirándolo a uno...
Sí.
Los de la película no te ven, pero Stergori sí.
Mm. En el teatro.
Claro. Y Humphrey Bogart no te puede llamar la atención.
No,
para
claro.
La película y decir, che, ¿qué hacemos?
Ah.
Vístase.
Pero luce más en el cine, sobre todo una caricia y eso. No, en el teatro no se ve, tiene que ser muy ampulosa.
Sí, o tiene que ser el tipo, tiene que estar muy enamorado.
Claro. Y, sí, va a ser muy efusivo. Hay de todas maneras.
Hay de todo, ¿no? Sí. Pero bueno, pida disculpas si tiene que obligar a alguien a levantarse para llegar a su asiento.
Sí, porque
hay... Levantarse es raro.
Y es porque hay poco espacio. Ahora vivió que...
Sí, cada vez menos.
Sí,
cada vez
pone menos. Más butaca.
Y dice, pero si además es porque usted llega tarde, lo cual nunca debería ocurrir, no se enrolle con el vecino y limite su disculpa, quise decir,
sí,
a un rápido y apenado guiño. Ya sé, sí.
Ah, rápido y apenado son... Sí. Por lo general, lo apenado no es rápido.
No, tiene una pena cadencia. Requiere una cierta mora.
Sí, tiene una cadencia más lenta.
Ahora, si usted empieza a verbalizarla, discúlpeme, señor, resulta que yo no soy de llegar tarde a teatro, pero justo que estaba saliendo, me doy cuenta de que tal cosa. Bien, no importa. No aplauda nunca la entrada ni salida de escena de actores. No, que después se agrandan.
No, no es porque se agrandan, eso. Creo que no se hace más eso.
Sí, acá dice que pasó de moda.
Sí.
¿Cómo será, no?
Sí, yo creo que eso no se hace más, es horrible.
Yo siempre que fui lo hace la gente.
Sí, pero ahora no. Quizás en obras muy comerciales puede ser, pero en general en los teatros...
No, bueno, en los otros teatros, gracias y te aplauden al final.
Bueno, no, no.
En el teatro...
Pero digo, en una obra de teatro, otra cosa...
Es una obra de Bartillo, de Pompeyo...
No, ahí no, no,
aplauden. De Serrano, de todos esos tipos, ahí el público está ahí...
No, pero no con esa cara, señor.
Sí, con esta
no, cara. Después aplauden.
Bueno, pero ¿cómo hacían? ¿Cómo harían ahora en una obra de Luis Sandrini, ponele?
Bueno, pero ese género, el género que hacía Sandrini, sí, puede ser sí, que ameritaban los aplausos.
Sí, yo creo que sí, sí, pero sí. Bueno. Lo harán quedar como un buscafamosos compulsivo. Si usted
¿todo hace eso?
Claro. Pero yo aplaudo a todos.
¿Todos y cada uno que
entra? A todos y cada uno que entra, incluso cuando entra por segunda o tercera vez.
No, señor. Porque a veces va a buscar
algo. Hay papeles de mucamo que sí, te obligan a entrar y salir muchas veces. Yo... ¡Ah!
No, señor. No, no puede hacer eso.
Bueno, no haga estrepitosas ovaciones de pie, a menos que una actuación se acerque a lo que pudiéramos considerar como una experiencia única en la vida.
Sí, porque a veces sabe lo que ocurre con eso al final de la obra, ¿no?
Sí, sí.
Hay una competencia entre espectadores. Uno aplaude y grita, ¡bravo, bravo! Y otro dice, no, yo no voy a hacer menos, también me voy a parar y escupo el alfajor y le grito más.
Otra cosa... Bueno, a mí me molesta por otra razón, pero es pedir otra y otra y otra en los recitales.
Ah, los recitales.
Y esto especialmente acá en la Argentina pasa y en los Estados Unidos. Pasa mucho. Porque este es un opúsculo que la radio mandó a hacer a Europa.
Ah, mira. Que gritan, dice, una.
Claro, y acá dice, sí, en Estados Unidos.
Sí, sí. Y no molestamos más.
En Estados Unidos esas ovaciones sin sentido se han convertido en habituales. Pero esto de pedirle una más a los cantantes o a los músicos, ya ha llegado a un límite insoportable.
Porque es muchas más.
Sí, es muchas. Primero, los recitales duran mucho, en general. 2 horas escuchando al mismo cantante... hacen nacer en uno el deseo de asesinar. Aunque sea bueno el cantar. Si no, quisiera que terminara ahora mismo para aplaudirlo de pie. Dice, e irme. Pero uno va calculando, ¿no? La persona pésima como yo, que enseguida está deseando irse de los lugares. Yo a los 10 minutos ya me quiero ir, ya sé. Y entonces, faltará mucho. Entonces voy calculando. El tipo y canta otra y otra y otra. Además, las canciones duran más que antes.
No, también porque hay cantantes que hablan entre una canción y otra.
También empieza a contar que cuando era chico tenía un amigo que... Bien. No, las canciones son más extensas. Se repiten 3, 4, 5 veces, ¿no? Duran 7 minutos. Pero bueno, y uno sigue ahí viendo. Sí, ya me parece que ya está por terminar. Por ahí el tipo dice, bueno, y ya vamos llegando. ¡Oh! Dice uno, ¿no? Pero no.
No.
No, sigue. Y por ahí termina. Dice, me voy a despedir ahora con una canción. ¡No!
¡No!
¡No termina! Termina esa canción y empieza el público. ¡Pro, pro, 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 pro!
¡Otra, otra!
A todos. A todos. A los buenos, a los malos, a los malísimos. ¡Otra, otra! Y ahí me agarra la desesperación.
Y bueno, pero vio que...
Ahí me agarra la desesperación. Digo, bueno. Y ya empiezan los músicos. Los va a complacer. Bueno. Toca 2 o 3 más.
Sí.
No una más. Toca 2 o 3 más. Y después le vuelven a pedir. Y canta otra y quizá otra. Yo ahí ya estoy al borde del colapso.
Bueno, señor, pero... Dios que tienen calculados los bices, ya saben los temas que van a hacer y se
ya lo saben, ya sabía que había 10 canciones más después de la última.
Sí. Es muy repudiado entre los músicos el artista de show corto, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
No sé, hay una relación costo-beneficio respecto de la entrada, cuando son artistas internacionales. A varios le dijeron, pero actuó nada más que una hora y se fue.
Mejor, ¿dónde es? Quiero ir a ese show.
¿Ocurre eso?
Bueno, no, yo quiero que se vayan nomás. Y a veces me doy a la fuga.
Y bueno, sí, lo que pasa es que irse en el medio del espectáculo, en un recital es más fácil igual.
Sí, bueno, ¿por qué? Porque hay mucha gente.
¿No? Hay más gente.
Sí, pero igual. Bueno, entonces... Haga eso que le dije que no sé qué era. Ah, sí, que no lo hace, que no lo aplaude. Dice, si tiene un amigo que actúa o es director de una comedia o algo, y usted está ahí viendo, no exagere con las risas ni los aplausos.
Claro.
Claro. ¡Ah, ja, ja, ja! Dice usted solo. ¡Qué gracioso!
Sí, pero esta, no era un chiste eso. Era... Ah,
bien. El resto del público, por lo general, notará esta artificialidad, y lo más probable es que sus aspavientos, quiere decir espamento, contribuyan involuntariamente al fracaso de la obra, ¿no? Si usted va a las noches de estreno, no se haga el importante.
No, pero ahí se están sacando fotos.
Están todos sacándose fotos, los macanudos, y usted pone cara de que también es un invitado. Es bueno esto que acabo de hacer yo, fingir saludar a alguien.
Claro.
Mira, entra, qué sé yo.
¿A dónde miró? ¿El firmamento?
El firmamento, saludó. Entonces el que lo ve de al lado dice, este seguro que debe ser un famoso.
Sí.
Está saludando a alguno de sus admiradores.
Este no es el que trabajó en esa de... ¿viste? En
sí, ¿cuál es?
La que estaba...
Ay, ¿cómo era su nombre?
Ay, ¿cómo era?
Y usted dice... Jean Gallen, por ejemplo.
Claro.
Bueno, cuidado, ¿eh? Para ir al teatro no hay necesidad de vestirse especialmente. Yo creo
que ¿cómo que no?
Sí.
Sí, un poco se arregla.
Claro, hay que arreglarse un poco.
No exagerar, quizá.
¿Por qué no exagerar? Arreglarse, para mí, es exagerar.
No, no. Usted no se puede poner un frac. Para ir a ver.
¿Por qué me lo compré entonces?
No, señor, puede ser si hay una gala en el Colón, pero es una gala. Ahí todos tienen que ir así. Pero si usted va al teatro, al Picadero a ver a Rolón, no va a ir con un frac.
O al Cari Careta a verlo usted.
También.
Claro. Entonces, ¿cómo conviene venir?
Bien.
Es un croto.
No, bañado, sí.
Y sin fiesta.
Sí.
Si en plena representación ve a un crítico durmiendo, por nada el mundo lo despierte.
¿Y qué tiene? ¿Una remera que dice crítico?
Se hace el chistoso.
Sí.
Que escribe esto, ¿no? Dorio se duerme siempre. Incluso en las obras en las que trabaja.
Sí.
Si en el silencio natural de la sala le molestan los ruidos de alguien que está escribiendo, por ejemplo, también, susúrrele.
¡Déjame escribir!
Porque acá este tipo sostiene que los críticos escriben las críticas mientras ven la obra.
Mientras ven. Claro. Pero ¿sabe qué hacen anotaciones? Yo he visto críticos hacer anotaciones. Sí. Sí. Le podría dar hasta nombre y apellido.
Yo no podría darle el nombre de ningún crítico. Ni escribiendo ni no escribiendo. Bueno, si lleva un niño al teatro, ¿cómo va a llevar un niño al teatro, señor?
Sí, hay espectáculos que son para chicos ahí de los.
¿En serio?
Por supuesto, señor.
¿A qué se refiere? Dice, si el niño es de los llamados inquietos.
Sí, es inquieto, no es de los llamados.
Los inquietos son llamados de otro modo.
Claro. Si el que escribe es de los llamados imbéciles.
Sí. Bueno, cuídelo. Amenace previamente al niño, en eso estoy de acuerdo.
No, amenazar no. Sí, usted sí, le puede amenaza, decir.
Con, no sé, alegatos tales como la besa esta.
No, señor. Usted le tiene que explicar, le dice, mirá, este es un espectáculo.
Oye, niño.
Lo vamos a ver tranquilo, ¿sí?
¿Quién es usted, Rolón?
No. Soy un padre responsable. Lo vamos a ver tranquilo, ¿sí? ¿Te vas a portar bien? Es un rato. Porque es algo que papá quiere ver y si no, no puedo venir nunca, así que... Después vamos a tomar un helado, ¿sí?
Bien, lo quiero ahora, dice el niño. Ahora, ir al baño.
No, tiene que esperar.
¿El niño?
No. O usted vaya antes al baño, pero durante el espectáculo. No,
no es así como funciona el organismo.
Y bueno, señor.
Es que uno tiene que ir antes, o ir al baño antes, o comer antes.
Y sí.
O saciar antes su lujuria.
Y sí, señor. ¿Qué se le ocurre? Todo junto.
¿Qué se le ocurre? ¿Ir al teatro con todos los deseos cumplidos?
Sí. No, o por cumplirse.
Bueno, dice... No vaya.
No vaya al baño. No ir. Por supuesto.
Porque además el regreso... Usted tiene que regresar en punta de pie.
No, yo creo que si usted salió al baño, no vuelve.
No tiene que volver.
No.
¿Y qué hace? Espera.
Espera si tiene...
Si usted fue con gente, espera fuera.
Sí.
Y ve salir a su novia con otro.
Espera, va al bar de la esquina a charlar con el actor que murió en el primer acto. Mata el tiempo de esa manera.
No trate de ser más alto de lo que es.
Dígame,
así que nada de sombreros ni adornos en el pelo. Bueno, eso sí, ¿no? Si entre los presentes descubre usted a alguien, algún conocido, ¿cómo llama su atención para saludarlo y homenajearlo?
¿Usted tiene al conocido atrás o adelante?
Yo en la vida, dice usted.
No, señor, nene.
He tenido conocidos atrás, adelante y a los costados.
No, porque es muy distinto, no va a comparar.
Si usted no tiene... entiendo eso, ¿cómo?
Usted está ubicado en la fila 10.
Claro, es más fácil darse vuelta y llamar a uno que está atrás.
Claro.
Un tipo está mirando hacia usted. En cambio, llamar la atención de uno que está dándole la espalda.
Le ve la
suele
nuca.
Ser difícil. ¡Mortadela!
No, por eso.
Claro, para eso hay que esperar a que la gente se vaya callando. No lo haga en los intervalos.
No.
Hágalo mejor durante la obra.
No, durante la obra no, señor.
Sí. Cuando ¿por qué? Pero ahí te ve el tipo o enseguida reacciona.
Cuando termina.
¡Mortadela! Soy yo, estoy acá, mirá.
No, señor. Cuando termina el espectáculo. ¡No, baje los brazos! Cuando termina el espectáculo, si quiere, lo va a saludar.
No, cuando termina el espectáculo, todos se dan vuelta y el tipo también.
Bueno,
pero está viniendo, si está viniendo hacia usted. Y si está atrás de usted y termina el espectáculo, no lo alcanza nunca.
Bueno,
usted lo empieza a perseguir, pero la gente va así. Veo que van con paso de penitente.
Sí. Sobre todo después de ver...
Y usted quiere alcanzarlo y ve que el tipo se va y se fue.
Bueno, se fue, lo llama
y
porque...
Ya lo llama desesperadamente, pero ya la gente ahí está hablando.
No, claro. Y si le tira algo pequeño,
Es muy peligroso.
Un bollito de papel. Lo que pasa es que si no le emboca, le pega otro.
Tiene y que... sí, lo que pasa a veces es que no es mortadela.
Claro. Porque mortadela tiene una nuca parecida a casi
todos
cualquier fiambre.
Nuca muy... Mortadela, 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 hasta que usted se va acercando y comprende que no.
¿Y ahí qué hace? ¿Mira para otro lado?
Se hace... No, sigue llamando.
Sí.
Hacia adelante. Mortadela.
Sí, es feo también cuando uno viene de frente. Vio que hay a veces... a mí me han saludado así de... ¿Cómo te va? Pero me dijeron... Ah, perdón, te confundí.
No, a mí me pasó peor. Es una anécdota ya clásica, ¿no? Que estaba yo, no me acuerdo en qué bar. Y ahí con unos amigos... ¡Ah! ¿Qué sé yo? Y por ahí se levanta una chica y sonríe.
Ah.
Y empieza a acercárseme. ¿Sí? ¿Y yo qué hago? Me levanto.
Claro.
Me levanto y voy hacia ella. Y la tipa, a último momento, la tipa sigue de largo y saluda a un tipo que estaba a mis espaldas.
Sí.
Y yo ya había quedado
sonriendo
así,
al firmamento.
Caminando para allá. Fui al baño.
Sí, sí. Es la persona más sonriente que va al baño en la historia.
Sí, claro.
Nadie va sonriendo al baño.
Este le dará risa, dice.
Sí, es una situación...
Bueno, y nada más.
Bueno, sí,
hay... Salvo que usted tenga alguna duda.
No, por supuesto, dijimos apagar los teléfonos, no sacar fotos, todo eso, pero ni tampoco llevarse souvenirs del espectáculo.
¿Cómo cuáles?
Cosas que encuentra... hay espectáculos que, por ejemplo, se termina con papelitos o con objetos.
¡Qué horrible!
Sí, bueno, no tomar nada del escenario.
No, tampoco, ni tampoco frenarse pedazos de tela de la butaca.
No, bueno, desde luego que no.
Bueno, pero vamos a ver entonces qué es lo que dice la gente.
Bueno, mensajes...
Nuestros corresponsales.
Mire que llegaron al sí, WhatsApp de La Venganza, al WhatsApp de los oyentes y al Facebook, que es La Venganza Radio.
¿Usted prefiere el Facebook o qué?
Y yo prefiero...
¿O le doy surtido?
Surtido, haga lo que quiera. Bueno. Mientras le digo esto, mire, soy Laura Jofre.
¿Jofre?
Para inducir al vómito a los animales. Hay gente que tiene ganas de escribirme.
¿Y con qué objeto?
Se les da...
El otro día hablamos del animal envenenado.
Sí.
Y entonces hay que inducirlo al vómito. Y hablábamos de que hay que hablarle de qué asquerosidad.
No, hay que darle agua oxigenada, dice.
Ah, sí, sí. A mí ya me... oírselo decir ya me dio asco. ¿Qué más?
Somos Nancy y Arturo de Caseros, saludamos desde...
Arturo, ¿qué tal?
Desde la tierra del Ángel Gris. Escuchamos todas las noches hace 25 años.
Soy Lucía, dice Lucía. Tengo una consulta literaria. ¿Recomienda usted alguna traducción al español de la obra de Mark Twain? No sabría yo encontrar ninguna diferencia. Pero entre una y otra.
Claro.
Pero en cualquier caso... desconfíe de las traducciones demasiado castizas.
Mm.
Yo recuerdo traducciones de Crimen y Castigo que hablaban de los señoritingos de San Petersburgo. Eso lo dice Sábato. Exactamente estas cosas que he dicho yo. Pero es cierto, pero no soy yo en traductores muy ducho. Sí, son muy recomendables las traducciones de escritores.
Mm.
Bien.
Buenas
el
noches.
El otro día hablábamos de traductores, ¿no? O hablábamos de don Bartolomé Mitre.
Sí.
Sí, así es. Bueno, dale.
Buenas noches, son mi remedio nocturno. cuente la historia otra vez de cómo su mamá conoció a su papá, por favor, Dolina.
¿Qué sé yo cómo lo conoció?
Dice que es una historia formidable. Entonces, que se la cuenten a usted.
No, ya le conté. Negro querido y equipo, una tarde entro a un hábitat, un lugar donde vendían, será una tarde entré.
Sí, debe ser.
o habrá decidido usar el presente histórico, en toda la novela.
Sí.
El lugar donde vendían entrada, no, vendían.
Ah.
Entrada para su presentación en Montevideo. Delante de mí, una vieja queriendo comprar dos entradas para verles. Yo iba por otros trámites, pero tuve que abandonar el local ante un ataque de risa. Sigan golpeando nuestras cabezas, que de tanto en tanto su sabiduría a algunos nos beneficiará. Beto, nacido en Quilmes, pero no con los habitantes de Juan Lacase y radicado en Montevideo. Pero no entiendo. ¿Qué le dio risa que había una vieja delante?
Bueno, señor.
Siempre hay una vieja delante.
No, no, no. ¿El ovni continúa siendo un ovni al ser identificado? Pregunta Juan de la Plata.
Ah, esa es una gran pregunta.
No.
Así como... esto es macedonio, mire. Cito a Macedonio Fernández. Sí. Ingresó un desconocido que bien pronto cambió de identidad al presentarse como Rudecindo Lago.
Mm.
Está bien, es el mismo chiste, ¿eh?
Sí.
Pero es mucho mejor el de este señor. porque es un chiste más breve y más cumplido.
Mm.
Bueno, muy bien, ¿qué más?
Hola, Grosso, soy Juan de Resistencia, Chaco, los escucho siempre. Bueno, ¿cuándo vuelve Gillespie? Pero no firma los WhatsApp, pongan nombre y apellido, porque si no vemos un número y nada más.
Claro. Bueno, termine la de quejarse tanto.
Sí.
Melina Pacinato, esta es de Facebook. Estoy esperando la foto del buzón. Oh, el buzón.
Ah, del Facebook.
Son cosas de los tipos del Facebook. Me encanta el programa. Voy a ir temprano, así estoy bien cerca. ¿Cerca de dónde?
Y de acá, del escenario.
No, acá, ¿no? Es al revés.
Allá está, no viniste temprano.
Allá, no, no, los que llegan primero se ponen atrás.
Claro.
Como pasa en la educación en general.
Sí.
Los primeros en llegar el primer día al aula eligen los asientos mejores, que son los de atrás de todos.
Sí.
Marta Alicia Casal. Si no hay novio a la vista, ¿se puede ir Solari? Sí.
Sí, acá sí. Hay gente esperándola,
sí,
también.
Sí, sí. Acá hay también un sector... solos y solas.
Sí, ¿quién es el de atrás? La gente de atrás.
Solaris y Solaras, sí. Que están en los últimos asientos.
Estela Pequitordó dice: los saludo desde los pagos de Stronati. Me gustaría que el maestro tocara el choclo.
Bueno,
¿Stronati qué es?
¿Se refiere a Stronati?
No, bien. No, señor.
Silvia Fernández: soy una vieja de Uruguay, pero tengo la app instalada en mi Android. Así que sintonizo a M750. Vieja y moderna a la vez. ¿Cómo se llama eso? Podría darles algunos nombres y apellidos incluso. Abrazos desde Montevideo.
Melina Pacinato dice: Dolly y Barton.
Ya la leí.
Ah, este le leyó que está.
A ver, no, a ver qué dice. Es otro. No vale mandar. ¿Ese qué? ¿WhatsApp o qué?
Este es Facebook.
Ah, este también, de la misma. A ver qué dice. Esta fue la que dijo que va a venir temprano para estar cerca.
Sí, voy a ir temprano, así consigo un lugar cerca.
Ni siquiera es el mismo texto.
Quiero escuchar kilómetro 11, ¿dice?
Claro, son dos textos distintos, y que sin embargo dicen lo mismo.
¿Pero qué? A ver si hay otro. Estaba acá, estás ahí.
No. No solo está, eso? Fíjese, a lo mejor está dos veces.
Sí.
Soy una vieja de Uruguay, dice Silvia Fernández, pero ya lo leí. No, soy un viejo de 32.
¿Es viejo de 32?
Sí.
No, señor.
Para mí sí. De Mendoza, que los espera por la radio online. ¿Qué más?
Jonathan Allen, que exagera con sus nombres, dice: en tiempos en donde la palabra honor ha sido devaluada, acá lo van a elogiar. Ya, creo que va a ser así. Quizás para muchos no signifique nada esto que estoy por decirle. Abre muchos paraguas antes de decirlo.
Mire.
O incluso le parezca a la mayoría una cursilería. Señor Dolina, hay honor en lo que usted hace. Su labor es honorable. Continúe.
Bueno,
sépase, no,
se detiene.
Sépase poseedor de mi respeto, mi agradecimiento y mi más profunda admiración y cariño.
Lucio Rubini. Hola, Alejandro y Patricio. Mañana, en víspera de mi aniversario 58, iré con mi pareja.
Señor, lea bien los mensajes.
Somos grandes. A verlos al Caras y Caretas. Espero poder agradecerles personalmente todo lo que nos alegra en la vida en estos tiempos difíciles. Estamos todos. Muchas gracias.
Muy solemnes. Marta Casal dice, resuenan en mi cabeza las palabras. La casa invita y cruzaron el disco, después de las cuales llegan las gloriosas voces de los Vengadores. ¿Qué les pasa? Bueno, María Casal.
Luis Castro, un saludo desde Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz.
Sí.
¿Cómo? ¿Y qué le pasa que no nos hace ningún homenaje?
Víctor Bucarey dice, te escucho desde Radio El Mundo, no es que él está en Radio El Mundo, sino que lo escucha desde la época de Radio El Mundo, con demasiado tarde para lágrimas. Te alcanzábamos en la mano los pedidos con un papelito.
¿Y cómo me lo va a alcanzar? ¿Con el dedo? ¿Con el pie?
No, dice, ahora lo alcanzamos por WhatsApp. Recolectaba oyentes en esa época. Ahora le pido al maestro el baile del sucu-sucu.
Bien. Elga Chuk dice aquí, firme, desde la docta, esperándolo. Soy una vieja seguidora. Noemí Caballero, hola, Vengadores.
Sí.
Los escucho desde Mendoza. Espero que no se cambie más de radio, dice, porque me cuesta mucho encontrarlo. Hilda Lucero, negro, te amo. Barton, es por acá, etc.
Ariel, desde Icho Cruz, dice...
Icho Cruz.
Soy otro entrerriano que vivo en Córdoba. No sé cuál era el primer entrerriano que vivía en Córdoba, pero dice...
Bueno.
Un fuerte abrazo, negro querido. Mientras que otro dice... Dolina, ¿sos como un tío o un pariente? Terminaron los homenajes, ¿no? Sí, sí, sí. Te escucho desde que tengo 15 o 16 años, no sabe bien. Me llamo Matías, soy de Córdoba. Qué emoción sería que leyeras mi mensaje. Pero soná, te lo leí yo, mirá.
Habla Lu desde Berlín, Lu Salomé. Quería preguntarle qué opina del Día de la Mujer, ya que aquí será un feriado público por primera vez en la historia. Me parece muy bien. Sí. Saludos berlineses para ustedes y mis padres, que me escuchan o los escuchan ustedes, desde Loma de Zamora.
Aquí el 8 de marzo hay paro de mujeres, que fue convocado.
Sí,
el 8
sí, atención.
Desde San Luis, ¿cuándo venís? Soy Tony Fernández, estilista porteño. Mira qué linda para la tarjeta.
Se acabaron los peluqueros.
Sí. Y los pedicuros, ahora son podólogos. Hace 10 años me vine... a un trabajo en Baires y aquí, bueno, me gustaría que hables de la historia del peluquero, el inicio del oficio. Abrazo, genio.
Bueno. Siga, le hace otro. Que tengo aquí un mensaje muy importante.
Ayer mencionaron a Wells. ¿Cuándo sale el informe sobre el mismo? Los escucho desde Bath, en Reino Unido, dice Valentina.
Sí, hemos prometido ese mensaje.
Ale Chanquía saluda desde Villa María, Córdoba. Leo Herlein manda un abrazo, cetáceo, desde luego de Puerto Madryn, donde las ballenas se están apareando. Ahora no, todavía no, en junio. Irene Ventriglia dice, en estos tiempos es donde creo que hay que salir, decir, reflexionar, leer o escuchar reportajes que le han hecho a Dolina, me alientan. Gracias.
Bueno, a Juan Pisano, que es el papá de una amiga,
sí,
le mando un gran saludo, que dice que escucha todo el tiempo este programa, etcétera.
¿Todo el tiempo?
Todo el tiempo. El tipo se levanta y ahí pone, sí, pone las grabaciones.
Bueno, señor, qué relajo.
Bueno, muchas gracias a Juan Pisano y a Julián Carax, discúlpeme,
sí,
de Barcelona. Nací en Barcelona, dice, y morí en París. Y quiero dejarles un mensaje para evitar la destrucción del mundo. Nunca voten a la derecha. Y sí, después sigue muy peronista.
Bueno, mensajes del WhatsApp, que no le dije el número, que es 6585-5580, prefijo 11, porque Buenos Aires, 54911, si es desde el exterior.
Últimos mensajes.
Yo no tengo más. ¿Sí?
Yo tengo este.
¿Cuál?
Que hablaran del mago Merlín, del rey Arturo y de Morgana, de los druidas y de la mitología celta en general. También sobre las ciudades intraterrenas, la leyenda de Akakor, el libro La Crónica de Akakor, de Karl Brugger, Lobsang Rampa y Carlos Castaneda. No es precisamente
no
la clase de literatura que me conmueve, pero he leído algunas de esas cosas. Sí, sí. Bueno. Rolón leía Castaneda. Sí, sí. Y yo creo que mi madre leía Lobsang Rampa. Dios mío. El tercer ojo, ¿se acuerda? Era
Es que hubo épocas que estaban de moda.
De la India, ¿eh?
Estuvieron de moda en una época.
Sí,
en
los 80. ¿Cómo se va a llamar El tercer ojo, un libro? Bueno.
Y bueno.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
AM750. Una señal.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Un verano al 80% no es verano. El 20% que te falta te lo da Beneficios Credit Cop.
Sí, este verano tenés hasta un 20% de ahorro en comercios de indumentaria, restaurantes y supermercados adheridos.
¿Querés estrenar? ¿Querés pasarla bien?
Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, ver integrado en un consumo de 4.000 pesos en un supermercado adherido con 20% de ahorro se reintegrarán 800 pesos. Consulta comercios adheridos, condiciones y todos los beneficios en www.bancocredicop.com.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo en el horario de 9 a 11 horas.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Muy bien. Hablaremos esta noche de el duelo. Así que resultaría cómodo ubicarnos en Europa y en el siglo XVII, que es cuando comienza la historia del duelo moderno, podríamos decir. Allí es donde los enfrentamientos personales empiezan a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial del duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, debería, pensaban ellos, distinguirse por una conducta apropiada que el plebeyo pudiera distinguir como signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, pero el propio duelo se convirtió en un ritual tan formal como una misa, y así, de algún modo, se ennoblecía hasta la disputa más banal. Aquí me gustaría establecer una sutil diferencia entre esta aristocracia que se esforzaba por sobrevivir y la nobleza. Y especialmente la nobleza, diría yo que casi ficticia, de la que habla don José Ortega y... Un momentito,
sí,
¿eh?
Que se le prendió solo
se prendió
el celular.
Guarda, Brinsen. Ahí está. Se me prendió solo el celular. ¿Quién era? Digo, de la nobleza de la que hablaba José Ortega y Gasset. Él decía, Ortega, que la criatura noble, esto estoy pensando, era en, ¿cómo se llama? El libro más famoso de Ortega. Bueno, no importa. Él decía que la criatura noble elegía una conducta, elige su conducta, el noble, aun cuando supiere que la conducta no será reconocida por la criatura vulgar. La criatura de selección, por un lado, decía la rebelión de las masas, decía Ortega, por un lado la criatura de selección y la criatura vulgar. Es decir, Ortega pensaba que había una verdadera nobleza, pero que no era la nobleza de la sangre, sino la nobleza de las conductas. Y ahí recordaba, sea esto falso o verdadero, recordaba Ortega, que los chinos no eran nobles por ser hijos de alguien, sino que ellos ennoblecían con su conducta a los padres y a los antepasados. La nobleza no se le daba del antepasado, sino del sucesor. Era el sucesor el que ennoblecía a sus padres y a sus abuelos con sus actos. Bueno, Ortega decía que la criatura noble elegía el camino difícil y elegía también su conducta, aun sabiendo que a veces la criatura vulgar no la reconocía, no la distinguía. Y no lo hace todo esto, la criatura noble, para conservar privilegios. La verdadera nobleza tiende a creer que en caso de que se le discutieran los eventuales privilegios, los mismos serían reconocidos enseguida, apenas la criatura noble se lo propusiese. Distinto actúa la criatura vulgar, sigue diciendo Ortega, que por el contrario está siempre pidiendo excepciones, tratando de hacer poco. La aristocracia, en cambio, diferente de la nobleza orteguiana que acabamos de describir, se propone conservar privilegios. El noble encuentra privilegio en su propia conducta, su propia búsqueda de la excelencia, defender causas justas. En eso encuentra privilegio. En cambio, la aristocracia no. Va buscando lo que más le conviene. El duelo, volvemos al duelo, solo estaba permitido a los caballeros, no por la ley, sino porque no permitían a quienes no eran caballeros participar de un duelo. La ley, desde luego, no permitía ningún duelo. Algunas características de estos enfrentamientos eran las que voy a enumerar. Por ejemplo, un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendiera. Debían intercambiar tarjetas, designar a su padrino, estar preparado para presentarse a intercambiar estocadas o disparos, pero todo cumpliendo con un protocolo. Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje cortés. Nada de atorrante compadrito, debía bajar los dientes. No. Distinguido caballero, qué sé yo. Los luchadores debían saludarse antes de iniciar el combate. ¿Qué dice, hombre? Señor conde, no sé qué. Como testigos de la conducta estaban, por lo menos, los padrinos. El deber principal de los padrinos era garantizar la transparencia de la disputa. La ubicación de las duelistas también era acordada, la distancia, qué sé yo, de todo eso se ocupaban los padrinos. También era su deber examinar los hechos de la ofensa y tratar de encontrar una solución pacífica. Los duelos siempre se hacían al amanecer. En París solían hacerse en los jardines del Palais Royal, y allí se realizaron durante mucho tiempo casi todo. A lo grande es que ese lugar está en el centro de París, ¿no? Y actualmente no tiene, y actualmente y nunca creo, no tiene jardines que lo circunden. Hay un gran patio nada más, usted se debe acordar, sí, que es de la calle de Rivoli, y hay un patio con un montón de columnas truncas que sirven para subirse uno arriba, y nada más. Y dice que siempre había en los bares de las cercanías, que también han desaparecido, no hay bares, provisión de pistolas o espadas de duelo.
Ah, mira.
Así que si surgía un entrevero,
claro,
vamos a batirnos a duelo, mozo, alcánceme una pistola. Eso, ¿la quiere con vainilla?
Señor.
Bien. Los padrinos debían también decidir cómo se daría la señal para el inicio de combate. Podía ser una palabra, dejar caer un pañuelo al piso, qué sé yo. En Inglaterra se lanzaba una moneda para decidir quién disparaba primero, porque en cierto tiempo la costumbre en Inglaterra era que uno tiraba primero y otro después. Más adelante surgió la costumbre más razonable de disparar los dos al mismo tiempo.
Sí, señor. ¿Quién dirige? Pitana.
Después empezó a aceptarse que ambos dispararan a la vez. Hasta el 1800 las pistolas no eran muy fiables. No diga, no haga ningún comentario. Sí. Y casi siempre se fallaba. Si ambos fallaban, podían volver a citarse o abandonar la disputa. En los duelos con pistola, la distancia habitual entre duelistas era de 18 metros. Hay que pegar, ¿eh? No es tan fácil, ¿no?
Conviene ser menudo para un duelo.
¿Conviene ser qué?
Menudo, chico de
cuerpo. Sí, pequeño.
Claro.
Sí. Sí. Otro deber de los padrinos era el de encargarse de que hubiera un médico cerca, ¿no? Pero no mirando. El médico no podía mirar el duelo. Pero sí quedarse en las inmediaciones para ver si podía atender a alguno.
Claro, no miraba, después le preguntaba, ¿qué le pasó?
Sí.
Tenía que andar explicando.
A ver, cuénteme qué le pasó.
Yo no me...
¿Qué le anda pasando?
Sí. Resulta que me estoy desangrando.
Tampoco podía haber un cura porque la iglesia condenaba los duelos con la mayor firmeza. Los duelistas y los padrinos eran actores que cuidaban muy bien los papeles dispuestos. Cada palabra, cada gesto estaba ensayado con esmero. Bueno, todo incluso para producir un efecto de impasibilidad. Ensayaban eso. Por eso, ¿eh? Y si le voy a matar. O sea, aparecer impasible ante la posibilidad de morir era parte, o se suponía que debía ser parte de los modales de la nobleza. Jansson decía que la indiferencia ante el accidente o la sorpresa era el sello de la buena educación. Johnson, el doctor Johnson. Contamos algunos duelos. Ya como Casanova estaba en Varsovia, la capital de Polonia, en el año 1776, y se había hecho amigo del rey Estanislao. Y un día lo invitaron al teatro. Casanova se ubicó junto al rey, en un palco de honor. Y en la obra participaba una piamontesa llamada Sofía, de la que Giacomo Casanova se enamoró. Cuando la obra terminó, la fue a saludar. Y ella le reprochó no haberla visitado antes. ¿Qué sé yo? ¿Cómo le va? Y ahí nomás se besaron. Y en ese momento entró el conde Granici, gran oficial de la corona polaca y casualmente esposo de Sofía. Cayó el dorema y detuvo el beso. Le dijo, tenga mano. Por lo visto el señor tiene pretensiones sobre esta dama. Casanova respondió, efectivamente, ¿importuno a su excelencia?
Ah, mire.
Muchísimo, dijo el niato, el Granici. Yo la amo también y no me gustan los rivales. Casanova se apartó de Sofía y dijo con enorme ironía que se la cedía a él en ese mismo momento. Sofía puso cara de desagrado, pero volvió a brazos de Giacomo. ¡Ah, no! Sí, esto lo dijo Casanova. Y Granicki, siguiendo con esta cosa así de lenguaje educado, le dijo a Casanova que era un veneciano podrido y cobarde.
Sí.
Entonces Casanova le respondió diciéndole que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco. Y al día siguiente le escribió, caballero, anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y, por lo tanto, desea sacarme de este mundo. Sírvame llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia. Media hora después recibió una respuesta. El conde Granicki aceptaba el duelo a pistola. Y si los tiros fallaban, a espada. Casanova se presentó sin padrino. El conde lo hizo junto a varios hombres, presentó las armas. Giacomo eligió una y Granicci le dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella arma. Casanova dijo que solo la probaría contra él. Se ubicaron para disparar. Los testigos dicen que ambos lo hicieron al mismo tiempo. Pero igual se escuchó un solo tiro. Casanova recibió un balazo en la mano. Inmediatamente se la metió en el bolsillo. Granicki cayó al suelo y Casanova corrió hacia él. En ese momento, los tres acompañantes del conde desenvainaron sus espadas para matar a Casanova. Granicki, sin embargo, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz. Canallas, le dijo, respeten a este caballero. Me ha matado. Y le dijo a Casanova, huya, corre usted peligro de perder la cabeza en el cadalso. Si no tiene dinero, agarre de mi bolsillo. Casanova lo besó en la frente y rajó. A cierta distancia encontró un campesino con un trineo que lo llevó hasta un convento cerca de Varsovia. Allí encontró refugio para curar su mano. Pero hubo algún problema. Los médicos le dijeron que tenía la mano gangrenada y que debían amputársela. Casanova los rajó. Pero llegaron otros que opinaban igual y pedían amputar el brazo. Los rajó también. Y en realidad la mano no estaba infectada en absoluto. Más tarde Casanova supo que quienes querían operarlo eran unos nobles intrigantes que no pretendían otra cosa que halagar al conde Granicki, que además había sobrevivido.
¿Sobrevivió con el hombre?
Sobrevivió. Y así Casanova dejó Polonia. Un detalle curioso, hubo reyes que se ofrecieron a luchar entre sí para evitar guerras. Se planteó en más de una ocasión, por ejemplo, llevar a un duelo a Carlos V de España y Francisco I de Francia, pero la idea no prosperó. En 1611, Carlos de Suecia Viejo y enfermo, desafió a Cristian IV de Dinamarca a combatir, pero Cristian rechazó desdeñosamente la propuesta. Bueno. Y todo así. Y todo así. Cuando la... Voy a contar un último enfrentamiento que a mí me parece que es el mejor de todos. El de Pushkin. En 1836, un escritor anónimo envió unas copias a Pushkin, unas misivas, unas cartas, en las que se le informaba que era un cornudo. Señor Pushkin, usted es un cornudo. Natalia, era la dama, se había sentido atraída por un joven francés llamado Georges Danter. Las sospechas de Pushkin inmediatamente recayeron sobre él. Y hubo un desafío. Y a principios de 1837, porque si fuera de 1877, primero que creo que Pushkin ya estaba muerto. Bien, su adversario, después del duelo, huyó al extranjero y llegó a convertirse en un senador de Francia, muy conocido. Pero bueno, parece que el duelo fue provocado por sectores que por razones políticas querían asesinar al escritor, ¿no? Pushkin era más bien de izquierdas y Dantes era monárquico. El caso es que murió Pushkin en ese duelo. Murió Pushkin. Ya sabía que iba a terminar mal. No sé por qué me había gustado más este.
Murió rápido.
No, porque acá noto que faltan unos detalles. Casi, por ejemplo, nunca dice que haya muerto Pushkin. ¿A dónde está? Bueno,
habrá muerto. Siendo ya 2019.
Había acá en Buenos Aires, en Belgrano, una casa que yo conocía, que es ni más ni menos que la casa que da nombre a la película La Casa del Ángel. Yo andaba... siendo muy, muy chico por el barrio, y hacía poco que la habían demolido la casa, pero estaba el lugar, el predio, ¿no? Y ahí se hacían muchos duelos. Uno de los últimos fue un duelo entre Alfredo Palacios y Arturo Jauretche, que se batieron ahí mismo a espada. Y yo recuerdo haber visto fotos en las revistas. En la revista Sí, ¿se acuerda de la revista Sí?
La revista Sí.
Una revista en blanco y negro, medio... Creo, lo hacían los de Crónica.
Sí.
Lo hacían los de Crónica. Y ahí estaba don Arturo y don Alfredo Palacio en camisa, no sé, con... una fariñera cada uno en la mano, no me pregunto. Bueno, todos estos son detalles interesantes acerca de los duelos. Y usted se preguntará con qué canción vamos a ilustrar esta pequeña charla.
Y de duelo debe haber.
Hay mucho. Sí. Elegimos Duelo Kurda. Es una milonga que va a cantar Jorge Vidal. Adelante.
Cuando en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no faje este desconsuelo, anteayer a mediodía, se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas, resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chiflafostro y calambre acomodaron al fiambre arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela fanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana, el estadio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del conca, el final tiró la bronca y se fue otro velorio.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, duelo kurda.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón, compromiso. Hay otra sonrisa, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor, AM750, una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí esperándolos 8 de la noche, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Señoras, señores,
¿qué tal?
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a cuidar a los niños.
Bueno.
Los niños y el uso del parque.
Sí, está muy bien.
¿Cómo debe comportarse un niño en un parque? ¿Cómo debe ser cuidado por sus progenitores? Y hay que seguir los siguientes consejos. Por ejemplo, los juegos son seguros si se usan para el fin para el que se diseñaron.
Sí.
Por ejemplo, un columpio es para macarse sentado en el columpio.
Sí, pero
no parado.
Pero es divertido estar parado en el conurbano.
No, pero en sentado. Usted, ¿a usted le gusta que lo empujen? Me refiero al columpio, ah, ¿no es cierto? ¿Usted se hamaca solo o prefiere un asistente, un pariente, un no, amigo que lo reempuje?
Uno ya después de cierta edad,
sí,
se empuja solo, se impulsa solo. Uh-huh. ¿A usted todavía lo tienen que empujar?
No, no, a veces me hamaco solo.
Sí.
Y a veces me hago empujar.
Hay que, cuidado que hay que saber empujar, ¿eh? Sí. Hay empujadores de hamacas.
No, que... el empujador tiene que ser, antes que nada, cuidadoso.
Sí.
Porque no, que te tiene que empujar, que
te saca de la hamaca.
Claro, y te tiene que empujar parejo, porque si te empuja más de un lado,
sí,
más con una mano que con la otra, te hace un torniquete.
Sí. Ese es el problema de los tenistas. Porque el tenista vio que es de una sola mano.
Sí, sí.
Entonces, con la mano...
Siempre es con la misma mano.
Sí, sí. Todo lo hace con la mano de la raqueta.
Sí.
Entonces, empujan las hamacas. Y es muy malo el tenista empujar.
Claro, porque te retuerce todo y uno empieza a dar vueltas en, sí, la hamaca.
Y eso,
como un tirabuzón.
Y además golpea a los niños de las hamacas de al lado.
Las hamacas vecinas, efectivamente.
Mira, como un péndulo.
Bueno, a mí me gusta mucho ver parejas reempujándose.
Ah, es romántico.
Es romántico, sí, ver cómo, especialmente cuando el novio empuja con firmeza de enamorado, pero también con la mano de seda que caracteriza al enamorado, ¿no?
Y eso cuando...
Discúlpeme, me puse a llorar.
No, no, está bien. Eso es cuando es por atrás, pero...
No, si se empuja siempre por atrás.
Sí, se empuja.
O sea, el protocolo indica que te empujan de atrás.
Sí.
No,
sí,
te vas a empujar de adelante. Sí. Es un poco difícil, ¿no?
Es difícil de esquivar. Pero también está la pareja de enamorados, que ella se impulsa sola, suavemente, y va hacia el que está delante de ella.
Ajá.
Y recibe un beso.
Una caricia.
Algo cada vez.
Algo que dura... Nada.
Lo que pendule
y eso,
la novia.
¿Qué provoca? El aumento del deseo.
Y bueno, sí.
El aumento del deseo cuando quiere acordar. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a...
No, Lía, señor, por favor. También la pareja enamorada, ¿no hay esas hamacas que, digamos, como una moto?
No, no.
Pero hamaca.
Nunca vi una moto colgando de una,
no,
cadena.
No. Digo para que la pareja...
Ah, que la pareja se ponga...
Pueda estar...
Así como dice usted.
Claro. Digamos, no...
Y mientras tanto se van abacando.
Claro.
Voy a hacer una.
¿Por qué? No la hamaca de dos en paralelo que van...
No, no esa que tiene forma como un paralelepípedo.
No, no, no. La hamaca...
Como un paralelogramo propiamente,
claro,
dicho. No.
Como si fueran... No quiero ser brutal, pero...
Sí, no, pero... Cuídese.
Como si fueran figuras engarzadas de la billutería.
Sí,
por,
claro,
ejemplo.
Sí, ya sé cómo dice usted.
Claro.
Como esas figuras que venden a la salida de la cancha de Boca.
No, ese es el... ¿Cómo se llama? El Fiki Fiki.
Un muñequito, sí, es de Boca y el otro de River. Sí. Y así.
No, no, señor. Esto es más delicado lo que le...
Lo que dice, lo que dije yo.
Sí. Pero de todas maneras, por favor, las parejitas se me van retirando de la plaza porque estos juegos son para los chicos, ¿eh?
Sí. Señor.
Que, por favor.
Señor, señorita. Sí, eso es para los chicos.
Sí. ¿Esto?
No, no.
Ah.
La hamaca.
Sí.
Bien. Cuanto más elevadas son las estructuras de los juegos, menos amortiguación ofrece el suelo. No tiene nada que ver con la amortiguación del suelo.
No, ¿qué? Entonces, ¿qué?
Más velozmente se choca usted con la tierra.
Sí.
Hay que prevenir a los pequeños sobre eso.
¿Sobre qué?
No sé.
No, vio que ahora se usa mucho el piso de goma en las plazas.
¿Piso de goma?
El piso de goma. Está bueno el piso de goma.
Sí, buenísimo.
Sí, porque... Si usted lleva un texto con errores, lo frota en el piso y lo borra.
Claro. Sí, sí.
Pero el niño cae y no se rebota.
¿No se hace daño?
No, no se hace daño.
¿Y no empieza tampoco a rebotar cada vez más alto?
Bueno, no, se cuidan.
Otro ejemplo de juego mal usado es el tobogán.
Sí.
Los chicos que se suben al tobogán por el plano inclinado.
No, no se puede. Señor.
Y después se tiran por la escalera.
No. No, está el...
Nahuel.
El niño...
¡Me volvés loca! ¡Te vas a romper la crisma!
Está el niño intenso y territorial que hace lo que usted dice, se sube por el plano inclinado y se vuelve a tirar por ahí, se cuela, no respeta los turnos.
Claro. Aquel de la larga fama que se sube por el tronco y se baja por la rama.
Bueno. Ese niño hay que ponerlo en vereda, de alguna manera. Alguien tiene que intervenir. En general es más robusto que los otros.
Sí, y acostumbra a pegarle a los otros.
Claro, empuja.
Sí, reempuja.
No.
Si llevamos otros elementos, como bicicleta, cochecito... A propósito, ¿qué tamaño tiene el cochecito de un niño?
Y hay muchos. Hay,
hay algunos que tienen el tamaño de un pequeño automóvil.
Sí, sí.
Que van por la vereda... Un cochecito, qué sé yo, de 1,20 m de ancho.
Sí,
y 1,70 m de alto. Igual el padre empujándolo. Son todos medio negros, con un montón
sí,
de...
Sí, tienen ruedas
de
grandes.
Accesorios, capota, qué sé yo. Y en el medio va el pibe, pesa 2 kilos.
No, bueno, no. No pesa 2 kilos. Compró un pollo el tipo.
Y el tipo todo, agarra toda la vereda. Mire, no. Está mirando el padre.
Lo que pasa
con
es que...
cara de... Señor que acaba de tener un niño.
Está ahora el cochecito multifunción, que sirve desde el recién nacido hasta que el niño deja de usarlo.
Claro, incluso para ir al supermercado.
Sí. Que empieza haciendo huevito.
¿El
que
niño?
Está... No, el niño no. Vio que está para menores de 3 meses.
Sí. No hay menores de 3 meses.
Sí.
Casi es la edad mínima.
Usa el huevito. Entonces usted lo traslada a huevito de aquí para allá.
No sé de qué habla, señor.
El huevito es el como un Moisés, pero más chico.
Cuando a mí me dicen huevito, recién pienso en un coche de niño en el octavo intento. Bueno.
Se llama así.
Si llevamos otros elementos, ya se lo dije. Cuidado, cuidado. Ah, no, pero no terminé de decirlo. Porque si usted lleva una bicicleta, un cochecito, una bolsa de juguetes... Es importante mantener estas cosas lejos de la zona donde los niños juegan y corren, ya que pueden trompezarse y hacerse daño.
Tropiezan y se golpean contra la bicicleta.
A propósito de correr, es un hábito muy saludable y beneficioso, correr.
Sí.
Siempre y cuando no se practique al lado de los juegos.
Sí, ya lo dijo hace 2 renglones. Pero lo dice de otra manera.
Sí, no, pero ahí no era que corría, era que estaba cerca de las cosas que uno lleva.
Claro.
No de los juegos.
Ah, estos son también los juegos.
También se... Hay que vigilar de cerca que no haya empujones, sobre todo si están montados.
¿Cómo montados?
En un columpio.
Ah, bueno, sí.
Los niños.
Los niños.
Deben aprender desde pequeños a cuidarse y a cuidar a los demás. Si van a saltar o a correr, tienen que estar atentos. Y bla, 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 bla. Una porquería. Antes de ir al parque, es muy útil pactar reglas con los niños.
Sí, claro. Vamos un ratito.
Los niños dicen, bueno, tu derecho, Nahuel, termina donde empieza el de los demás.
No, pero no le dice así.
¿Qué? Dice el pibe.
Vamos a ir un rato a los juegos, ¿sí? Un rato en cada juego, ¿sí?
No.
El del tobogán.
A mí rato. Algunos juegos me gustan y otros no.
¿Cuál no te gusta? Nabú.
Ninguno. No, a mí, por ejemplo, no me gusta el subibaja, porque soy hijo único.
Ah, bueno. Qué triste el subibaja del hijo único ese.
Y nunca llego a subir.
Claro. Bueno, pero se conocen amigos nuevos, se hacen amigos nuevos en las plazas, los chicos.
No.
¿Por qué no, Nau?
No lo sé, pregúntale a los demás padres. Bien, que no quieren juntarse conmigo. Sube y baja de lo peor.
¿No le gusta el sube y baja?
No, no me gusta.
A mí antes no me gustaba, pero ahora sí. Ahora me gusta. Tendría uno, pero no.
Bueno, hablamos de las reglas. Si ha llovido y los juegos están mojados, ¿qué tal? Es mejor no jugar en el parque, ya que aumentan los riesgos de resbalarse y caer.
Bueno, pero...
bueno, hay juegos que son resbalarse y caer, como ya ha mencionado tobogán.
Pues,
mira, sí. un tobogán abrasivo que no te resbala.
Sí.
Disculpe.
El tobogán de lija.
Sí.
Otra vez la pareja, sáquela de ahí.
Bueno, en cuanto a la ropa y los accesorios infantiles, conviene evitar el uso de prendas con cordones o cinturones.
Sí, porque se enganchan.
Que se enganchan. Se enganchan, se enganchan.
Bueno, sí, eso es peligroso. Y también, ¿sabe qué? Prendas de nylon, que tiene mucho nylon en la tela, o lycra.
¿Por qué?
Porque en el tobogán hace frichón y se le prende
sí,
fuego.
Sí. Yo he visto entrar en ignición a dos niños.
Sí, bueno, los días de calor... Sí.
Hubieron de ser apagados sentándolos sobre el bebé de él.
No sin esfuerzo para sacarlo del bebedero luego, ¿no?
Cuidado con los bebederos, ¿eh? Porque usted, ¿cómo bebe? ¿Mete la boca, toda la boca y se chupa la canillita?
No.
¿O mantiene una distancia higiénica?
No, mantiene una distancia.
Ah.
No, pero el chorro no le deja el... Usted tiene que medir el chorro también, como es.
No, no, pero a veces el chorro es tan mezquino...
Claro.
...que el niño empieza como si fuera una bombilla.
Sí.
Y ahí le entran microbios, pero...
Y bueno...
¿Sabe hasta dónde?
Pero el niño pequeño a veces no sabe beber de...
no sabe.
...a la distancia.
Entonces no lo lleve a la playa.
Y bueno.
No está preparado.
No, ahora igual hay unos bebederos nuevos acá en la Ciudad de Buenos Aires. No
¿bebederos sé? Nuevos? Sí.
Sí.
Van a estar... Bueno, hemos instalado unos bebederos nuevos de dos bocas.
No, de dos bocas no, pero... Que usted no está todo el tiempo... No sale el agua todo el tiempo. Usted aprieta un botón...
Y sale.
Y sale, pero sale con una presión.
Ah, son sifones.
Sí, no sé qué...
Ponemos sifones dado vuelta y usted aprieta y le entra.
Claro, que es peligroso la presión.
No, un sifón siempre es peligroso.
Bueno, no, o sea, aunque no fuera un sifón, no sé, ganó la licitación
una fábrica de soda.
Sí, de soda. O de
bidet. Sí, sí.
Sí, pero para los chicos es peligroso. Usted lo tiene que probar antes sin la boca.
No, yo al mío.
Sí.
Me refiero a mi hijo.
Al nene,
sí. No lo dejo tomar de los bebederos.
Pero, ¿y el suyo no tiene sed nunca?
No tiene, si tiene sed, le compro una gaseosa, señor.
La gaseosa no es saludable como la...
Bueno, le compro agua embotellada.
Pero,
agua mineral.
Y
Diantone.
Bueno, yo al mío lo dejo tomar porque...
Es una cosa...
Y sí, para que comparta con los chicos, porque va a ser el distinto.
¿Para que comparta qué?
Y el hábito de ir a un bebedero, de compartir la plaza.
¿Por qué no comparte algo de...?
No, pero... Yo al mío... Al mío lo crío así.
Comparte para... cosas que son de todo.
No, bueno.
Es generoso con las cosas de todo.
No, pero ¿y el suyo, que no lleva la botella, se la toma él solo? ¿No comparte? ¿O usted compra para todos los chicos de la plaza?
No, yo no
y
voy.
Bueno.
Yo lo miro desde enfrente.
¿Por qué mira desde enfrente?
Sí, porque él se avergüenza de mí. Dice, cuidado, ¿eh?
¿Qué? No hay que tener cuidado con los perros que van a la plaza.
Eso le iba a decir. Lo puede morder un perro al niño.
Sí, bueno.
Porque ¿dónde va un perro a morder niños?
No es que
usted,
va.
Usted perro, ¿dónde va a morder?
Sí.
¿Dónde va a morder? Explíqueme.
No, sí, bueno.
¿Al correo? No.
No, bueno. Pero el perro no tiene todo el tiempo ganas de morder.
No, pero cuando tiene ganas va a la plaza. Y ahí puede elegir la clase de niño que más le apetezca. Va, lo muerde y listo, ya está.
No, bueno, pero el...
Chico llora, usted aparece, van al Instituto Pasteur.
Pero todos van al Instituto
Pasteur. Por ahí, sí. Tiene que ir el dueño del perro,
sí,
y el dueño del niño.
No, el dueño no, el tutor, el padre, la madre.
Los dos al Instituto Pasteur y ahí hacen una pequeña reconstrucción.
¿Reconstrucción de qué?
Del hecho, y bueno, para ver quién es el culpable.
No, pero ¿quién es el culpable? No, señor.
Porque por ahí su hijo lo provocó al perro.
No, aunque lo hubiera provocado.
No, estamos cansados de decir que si usted lo provoca al perro, el perro se siente amenazado y lo muerde.
Bueno, pero...
Cualquier cosa que usted le haga al perro se siente amenazado.
Bueno, ¿sí? Bueno, entonces...
Lo único que puede sentir es que lo amenaza. Sí.
Pero la razón siempre la tiene... El niño.
No me ve. Entonces, ¿para qué hacemos juicio?
No, bueno, sí, no se hace.
La razón siempre la tienen los mismos.
No, bueno, pero el niño, usted el niño no lo puede acusar de nada. En tal caso, le enseña que una cosa no se hace, la otra sí.
Y entonces que lo meten en cana al perro.
No, bueno.
Yo estoy de acuerdo en meter preso al perro, no al dueño del perro, al perro.
Pero el perro...
Porque si no, ¿en qué país vivimos, señor?
En uno donde los perros están presos, señor. No, mire, el perro no entiende. También el
pero
perro.
Pero sí, ¿qué?
El
no
perro...
entender no es un pretexto para estar mordiendo gente.
El perro habla por usted. Dime qué perro tienes y te diré quién eres.
Ah.
Yo, con solo mirarle el perro, ya sé con quién estoy tratando.
Sí, el mío es este.
¿Este?
Sí, no, este.
Ah. Bueno, tal cual, me imaginaba así. Su perro.
¿No están prohibidos los perros en las plazas?
Hay sectores para los perros especiales, llamados caniles, pero prohibido, no. Lo que está prohibido...
Son como unas jaulas.
Claro. Está prohibido igual el área de juego para los perros, ¿no?
Claro. No, porque... Y las canchas de bochas.
Sí.
Están prohibidas para los perros.
¿Y qué le parece?
Ya se sabe la actitud perpleja del perro en la cancha de bochas.
Pobre perro.
A mí el juego que no me gusta, ya se lo dije, es el sub y baja.
Sí.
Pero el que me gusta es la calecita.
Hay muchos modelos de calecita. ¿Cuál le gusta? ¿La del volante?
No la calecita, digamos, comercial.
No, la de la sortija no.
No, la que los mismos niños, agarrándose de un volante, hacen girar. O también... Ah. Pueden ser ayudados por adúlteros.
Para adultos.
Le dan vuelta alrededor.
Sí,
le
pero...
hacen agarrar, a veces, cuidado, a veces agarran velocidad de helicóptero.
Sí, va muy rápido.
El efecto helicóptero ha hecho volar a muchos niños.
Bueno, no sé. Pero además, como tiene, es un radio corto, el de esas calecitas, dan muchas vueltas a mucha velocidad.
Van a mucha velocidad.
Y se marean los pibes.
Sí, más o menos son... 1500 revoluciones por minuto.
Bueno, no sé. Antes había, cuando yo era chico, no sé si sigue habiendo,
no.
Había un modelo, espere, un modelo de calecita que era un palo en el medio y tenía ensartado en el palo un cono.
¿Qué ustedes decían que era una calecita?
No, señor, sí, era calecita. Y los niños se sentaban en el perímetro de este cono invertido y daban vuelta. ¿Lo vieron o no lo vieron?
Jamás.
Mire, todo el mundo lo vio. Hay todavía, me dice la señora, sí, que vive.
Hay gente que ha sido sobornada.
Ese es muy peligroso, ese.
Si existiera, sería.
Sí, sí, peligroso. Existe. O existió. Porque era irregular también como giraba y se la podía dar contra el palo. Muy peligroso.
Bueno, ahora hay como unas escaleras. Y túneles,
sí,
que suben y bajan. Eso es peligroso, señor. Me dijo, yo soy amigo de gente de la municipalidad.
Sí.
Sin embargo.
Sí.
Y me dijeron que el porcentaje de supervivencia es bastante alto, sin embargo.
También. Bueno, sí.
Es casi el 60%.
No. Es mucho mayor, señor, porque ahora se piensa también en la seguridad, pero en la diversión.
Claro, sí, me dijeron que a partir del año que viene las calecitas van a ser fijas.
¿Fijas? ¿Pero qué, no giran?
Sin girar.
Bueno, pero eso no se...
Las de los niños, pero también las comerciales. Ponen un disco y nada más. Después se sube arriba el caballito, qué sé yo, y se baja. Después todo lo que vale es la imaginación de los niños.
No, bueno, no, la imaginación tiene un límite.
Incluso hay en Inglaterra unas calecitas que en realidad, para hacer la ilusión de que gira, hacen girar alrededor de la calecita. A las madres,
claro, los padres.
Que están esperando, o el tipo de la sortija gira a él.
Claro, sí.
Y el niño está fijo.
Y saluda.
Saluda, qué sé yo. Ay, está dando vuelta, dice. Parece que diera vuelta a mi madre, que es lo que piensa uno
claro. Cuando
está en la calecita. Después, cada tanto le tira la mano
al de la sortija.
Al de la sortija.
Ahora,
si él está fijo, no corre el riesgo de hacerse daño.
Ahora, todo ese conjunto de padres, abuelas, tíos, que giran en torno a la calecita, tiene que hacerlo a la misma velocidad, porque si no el niño sospecha.
No, hay 5 niveles de giro.
Claro, distintos.
O si no, en algunos lados giran con un radio de unos 200 metros. Y gira prácticamente todo el barrio.
Claro, sí.
El niño ahí en el medio. ¿Y qué les pasó a los terráqueos cuando empezaron a observar en el firmamento? Creyeron que la Tierra estaba fija en el centro del universo.
Y no.
Es el efecto calecita.
Bueno, no sé si... Escuché hablar del efecto mariposa, pero del calecita
sí,
no.
No, sí, estas son calecitas ptolemaicas.
Claro. Bueno, no deja de ser una clase de geometría que el niño puede aprovechar.
Sí,
también, ¿no?
Sí.
En la plaza.
Si usted quiere.
Sí.
Bien. Tengo que... Me informan aquí... ¿Qué han llegado ya los músicos?
Llegaron los músicos, vino el maestro Ganceta.
Bien, estuvieron tocando a la tarde en una calecita.
Claro. Bueno, entonces los hacemos pasar. Pero antes...
¿Qué?
Hay que hacer una pausa.
Pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página, en tu celular.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, número 88... realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Vuelve al cole con beneficios Credicop. Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. 100 pesos máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330. hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente. Ajá. Por ejemplo, le dicen, querido sordo, ¿le gustaría cantar de Te dejo mi verdad, de Pacho Figueroa? Bueno, bueno. Esto lo pide Pablo. Somos Tati y Agustina.
¿Qué más?
Nos conocimos un 17 de octubre, ¿sí?, y nos dormimos todas las noches escuchando el programa. Hoy cumplimos 2 años de novios. Mm. O sea que se conocieron el 17 de octubre, pero hasta febrero, nada. Así fue la cosa. Escuchaban otro programa, quizá.
Está el duelo, alguien me hace acordar del duelo de Yrigoyen, Lisandro Latorre. Aquí dice, Ale y equipo, saluden a Violante y Jorge, están presentes en el Caras y Caretas. Bueno, estoy con mi amiga que vino de Italia y le ofrecí ver este espectáculo. Vino porque es gratis, dice, los queremos.
Claro.
Mónica y Analía, ¿será? Está escrita un poco raro. Ah, es latana, Ana, en realidad.
Ah, Ana, que es la italiana.
Ana, la italiana.
Ana, la italiana,
Ana, la italiana. Ana, la italiana, es, sí, sí. Creo que se acuerdan de esta canción, amigos. Ana, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tibieza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Muy bien, señor, la hermana de Carla.
Ana la italiana.
Ana la italiana.
Bueno, entonces bienvenido. ¿Qué son los italianos que me escribieron? No, es otra.
No tengo idea, señor.
¿Se acuerda que le dije de las italianas?
No sé lo que
no
está
vinieron.
Pasando.
¿Quién le escribió? Berlusconi.
Unos italianos, un grupo de italianos que iba a venir, no vino nadie. O vinieron ayer que no estábamos. ¿Quiere llamar al maestro?
Sí, podemos.
¿O
llamar?
Prefiere?
No, está bien. Momentito.
Sí. Que está ahí por la puerta dando vueltas el maestro y no sabe a qué hora empieza. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. Buenas noches, maestro, bienvenido a la gente del trío sin nombre también.
¿Qué tal?
Después lo hablamos. 8 days a week.
Beatles.
Es un de...
¿Hacemos?
¿Cuántos temas de los Beatles sabe el trío sin nombre?
Ninguno.
Ninguno, en su totalidad.
Pero hacemos un montón.
Para mí lo hacen mejor que los Beatles.
No, yo creo que también, sí, absolutamente. Sí.
Bueno. ¿Dio?
Está loco.
¿Va? 1, 2, 3, y...
I ain't got nothing but love.
Bueno, maestro, mire cómo es la gente de insistidora, que le vuelven a pedir acá para julio, y no te voy a llorar, que se acuerda que se lo pidieron el otro
bueno,
día.
Bueno, claro, el otro día aquí pasó algo, ¿recuerda?
Sí.
Empezamos a cantar el tango y no te voy a llorar. Y este mismo aparato que tengo en la mano.
Se arruinó.
¿Cuál?
Este. Se descompuso.
Ah, ¿en la mitad?
Dejó de sonar. Sí. Yo continué cantando sin piano, por ahí el piano volvía, pero en otra tonalidad, entonces yo cambiaba de tonalidad y bueno, y se produjo algún inconveniente, pero llegamos con felicidad al final de la jornada, y ahora me pide este hombre que vuelva sí. a tocarlo, pero con el piano andando bien. Hemos, lo mandamos a arreglar.
Qué miedo, ¿eh?
¿Estás seguro?
Lo mandamos a arreglar, pero no lo probamos todavía.
Claro.
Y lo vamos a probar. Tratando de tocar y no te voy a llorar para ver si es el piano o si es la canción.
La, sí. Sí. La canción es medio rápida por ahí. Sí. Okay. Vamos a ver.
Anda nomás, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperar para irte de una vez? ¿O pretendés que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés. ¿Por qué llorar? No me digas que te apena y que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eras mala o eras buena. Yo solo sé que tenías corazón. ¿No ves que no me importa del pasado? ¿No ves que ni te pido explicación si estoy deseando que te vayas de mi lado? Por los años que he pasado desesperado, ¿no ves? Me quedo solo y no me espanta, tengo un llanto en la garganta, pero no voy a llorar.
Qué lindo, maestro. Muy bien.
Bueno, a ver, aquí le piden para Ana Water Wonderful World.
Qué lindo, qué canción, lindo. ¿No? De Neil Armstrong.
Sí. Sí, primo.
Qué ciclista. ¿Lo quieren?
Un, dos.
Taking hands, saying, how do you do? And I watch them grow. They learn much more, learn much more than I will never know. And I think to myself, what a wonderful rainbow. Yes, I think to myself, what a wonderful
maestro. Trajo el acordeón, lo tiene a mano como a ver, para sí, hacer sí. Un chamamesazo.
Momentito, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Sonido de bandoneón antes y ahora más o menos
no. Bueno, aquí Melissa y creo que dice Bruno, además de pedir por la vuelta de Dorio, piden un tema de Fito al trío Sin Nombre.
Ah, un tema de Fito.
Un
sí.
Tema de Fito Páez debe ser.
A ver.
¿Está?
Sí.
¡Oh, dos, tres! Sí. Tarde ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco yo no sé barco.
Hoy compré revistas en el metro. No pensaba nada, nada más. Y caí. Siempre una vez más. Ya no está, 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 ya no
quiero salir, sí, quiero vivir, quiero dejar una suerte de soñar. Si un corazón triste pudo ver la luz, si soy más liviano al peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida aún, dentro de mi alma. Siento que me ama. Shanna, Shanna, Shanna.